Lo recibimos y le damos la bienvenida a este momento de la radio a José Tomás, que es el titular de la educación en Mendoza, el director general de escuelas o el equivalente a un ministro de educación. Aquí es Dirección General de Escuelas. ¿Cómo te va, José? Gracias por atendernos. Torres te habla y todo el equipo de la radio. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos ahí?
Bien, muy bien. Muy bien. Acá estamos, Con ganas de hablar y debatir, bueno, muchas gracias, debatir un poquito sobre estos temas fuertes que tienen que ver con la educación. Bueno, finalmente Mendoza ya tomó, empezamos por ahí, la decisión de ampliar media horita más en el dictado de clases como una suerte de ensayo, de prueba piloto en algunos colegios que tienen características particulares, José.
Bueno, sí, en realidad todas las provincias lo tomamos anteayer en el Consejo Federal se firmó, digamos, la resolución que ya le empieza a dar forma a esta idea de aumentar las horas de jornada en toda la Argentina. En Mendoza particularmente todas las jurisdicciones la tenemos que firmar un convenio bilateral con Nación. Creo que lo importante de lo que firmamos el miércoles es que este convenio va a ser por 5 años, en donde la Nación se compromete a asumir el 80% de la inversión para poder sumar el tiempo de jornada, ¿no? Uh-huh. Ese tiempo de jornada como mínimo va a ser media hora más. En algunas escuelas, si podemos, vamos a intentar que sea más tiempo todavía. Uh-huh. Vamos a empezar, hoy tenemos relevadas más o menos 50 escuelas, pero vamos a intentar que sean algunas más, y empezar a trabajar en un plan, no solo para, o sea, la idea es iniciar en agosto con algunas escuelas, pero que sea un plan progresivo de aumento de jornada. En consenso con la comunidad educativa, con la realidad del lugar, obviamente con la infraestructura, que no en todos los lugares podemos, y tendientes, ¿no?, a de a poco lograr tener más horas en todas las escuelas primarias de Mendoza. Uh-huh. Ese tiempo escolar, la idea es utilizarlo directamente para lengua y matemática, y con metodologías muy dirigidas para recuperar un poco los saberes perdidos a la luz de las pruebas de aprender y de lo que sabemos que viene ocurriendo, ¿no?
Uh-huh. Lengua y matemáticas, específicamente, esa media horita más, que se adosaría a lo que ya tienen los chicos. Esa es un poco la idea.
Uh-huh. Esa es la idea, uh-huh. Es focalizar. Nosotros ya hicimos el ejercicio el año uh-huh. pasado. Nosotros el año pasado toda nuestra jornada extendida estuvo focalizada en alfabetización, y la verdad es que los resultados fueron buenos, fueron alentadores, ¿no es cierto? Tuvimos una gran recuperación entre el primero y el segundo censo de fluidez que hicimos el año pasado, con muy buenos resultados gracias a lo que se hizo en la escuela y también afuera de la escuela con los centros de apoyo en la enseñanza, con talleristas, con los sábados a la mañana, una gran cantidad de actividades, pero yo creo que el núcleo de la mejora fue que todas las escuelas primarias de Mendoza tuvieron jornada extendida para sus trayectorias más débiles en alfabetización. Y los docentes de la misma escuela, con el directivo de la escuela, lograron que esos chicos aprendieran, ¿no? Entonces, a veces lo que tenemos que hacer, más que esa palabra que tiramos ahí, que es exigir, sí. Es poner el foco en la necesidad que tienen los chicos, darle la oportunidad a la escuela, uh-huh. y la escuela logra aprendizaje, ¿no?
Esto implica, José, como decías, consensos amplios dentro de la comunidad educativa, porque todos tienen que arreglar, reordenar, la planificación familiar, ¿no? Es una media horita más que donde seguramente vas a tener que cambiar tu horario de transporte, digo, para el que va y viene a la escuela, tanto el docente como los chicos, como las mamás o los papás que los van a buscar, o el abuelo, ¿cierto? Todo eso está previsto y ya supongo, entiendo que se tiene que acordar. Y lo otro es la carga presupuestaria, ¿no? Es decir, porque implica pagarle un poco más al docente y se incrementan un poco los gastos por tener media hora más todo el sistema funcionando, ¿no es así?
Sí, gastos de funcionamiento casi es lo mismo, no hay mucha variación por la media hora. Sí, obviamente el pago docente, eso es lo que Nación asumiría el 80%, ajá. Con lo cual ahí también hay digamos, es bueno para la provincia. El tema operativo, como bien señalabas, es múltiple y casi de la mano con cada comunidad, ¿no? Vos en la ruralidad, por ejemplo, desde lo que señalaste, ¿no?, media hora más, media hora menos, no es tanto la diferencia. De hecho, en algunos lugares, uh-huh. Los chicos ya están llegando media hora antes, hasta a veces llevan un poco después porque el tiempo del transporte que va a varias escuelas tiene su ritmo, ¿no? Entonces ahí también con eso estamos jugando y estamos hablando con los directores a ver dónde es más fácil implementarlo y dónde no. Uh-huh. Ahí tenés el otro problema, que es el edificio, ¿no? Donde tenés dos escuelas, o sea, doble turno, mañana y tarde, con muy poco tiempo entre uno y otro, es mucho más difícil lograrlo. Obviamente que en los centros urbanos el tema del transporte con la media hora sí hay una diferencia importante, y sobre todo en el mediodía, ¿no? Si vos adelantás uno y retrasás el otro, claro, hay un caos que es imposible. Claro. Uh-huh. Entonces, uh-huh, bueno, por eso es progresivo, por eso vamos a ir primero en los lugares donde vemos que la operatoria se resuelve más fácil. También tenés otro problema, que son los docentes que trabajan doble turno. Uh-huh. Y hay que contemplar esa realidad, a ver cómo podemos ir resolviendo esos conflictos, que también algunas escuelas proponen distintas formas de resolverlo. Así que creo que lo que hay que hacer es buscar la solución, ¿no? La plata para la inversión, uh-huh, hace falta la media hora, está claro en qué hay que usarla, bueno, tenemos problemas operativos, listo. Son los por ahí, claro, más fáciles de resolver si todos entendemos que es una buena política.
Y después está el otro tema, José, nos vamos metiendo ya un poquito en los temas de fondo. Aquellos que sostienen, bueno, en media hora más, si es por más tiempo en las escuelas, no solucionaría, no estaría solucionando el problema si no se ocupa bien ese tiempo, ¿no? Es decir, si no hay un motivo realmente valedero y provechoso para estar media hora más en las escuelas, ¿no? Para estar hueveando la pava, ¿no? Es decir, como decimos, bueno, en la calle, sí.
A ver, voy de un extremo al otro. A ver. Que el chico esté media hora más en la escuela es mejor que esté media hora más en cualquier otro lugar. Siempre. La escuela para muchos sectores de nuestra sociedad es un lugar absoluto de contención. Uh-huh. O sea, ese es el extremo, digamos, de menor impacto, pero siempre es mejor. Ahora, si esa media hora tiene un propósito bien dirigido, que sea alfabetización, con un material bien dirigido, pedagógicamente estructurado y pensado, va a tener el impacto que tuvo el año pasado la jornada extendida, que fue bueno, porque no fue mucho más que esto, digamos, en algunos chicos eran 2 horas 3 veces por semana, o 1 hora 3 veces por semana, y tuvieron grande impacto. O sea, acá es verdad que cantidad no es calidad, digamos, hay una frase que la escucho mucho y hasta ya me irrita un poco, ¿no? Uh-huh. Porque digo, sí, está claro que cantidad no es calidad.
Sí, obvio.
A ver, la definición del diccionario le da definiciones distintas a ambas palabras, digamos, o sea que no es lo mismo. Ahora, sin cantidad no hay calidad. Si la cantidad es cero, la calidad es cero.
Obviamente.
Entonces,
obviamente,
vos tenés que empezar a agregar cantidad y ahí adentro ponerle calidad. Bueno, eso es lo que hicimos el año pasado con la extensión de jornada, y eso, uh-huh, es lo que queremos hacer con esta media hora. Una media hora con calidad.
Para que entendamos todos aquellos que hace tiempo dejamos de prestarle atención fina a la escuela, porque nuestros chicos ya son grandes y toda esa historia, nos alejamos un poquito del sistema. Explícanos, José, ¿qué significa? Por ejemplo, hay 4 de 10 chicos que no alcanzan los objetivos mínimos, así en términos generales estoy hablando, ¿no? Tanto en lengua como en matemáticas. Pero que no sepan leer, que no comprendan un texto, que no lo sepan interpretar, que no sepan identificar lo que dice, o que, ¿qué significa eso? Explícanos en términos claros para que lo podamos entender. ¿Qué significa eso en un chico? Bueno. O sea, no saben lo que están leyendo, no tienen idea.
Es buena la pregunta, ¿por qué? Porque los aprender tienen, digamos, una explicación clara de qué es estar en cada nivel, ¿no es cierto? Cada nivel de aprender es un nivel. Entonces, generalizar que el 40% de los chicos de sexto grado no entiende nada de lo que lee, o bueno, es un extremo, no es eso lo que indica la prueba aprender. O sea, ahí te lo leería, pero va a ser aburrido, ¿no? Pero básicamente lo que tiene aprender es una cantidad de objetivos que, digamos, que en el examen se demuestra que no está a la altura que debería estar en sexto grado. O sea, no es que no lee nada o que no entiende nada, es que no está al nivel de sexto grado. Lo cual, vuelvo al principio, si esos chicos estuvieron un año afuera de la escuela casi por la no presencialidad y un año con burbuja, es casi lógico que no estén a la altura de sexto grado, ¿sí? Digamos, porque si no, digamos, es lo mismo ir a la escuela que no ir. Más allá de eso, antes de la pandemia ya teníamos porcentajes altos de arriba del 20% de chicos que no están en el nivel que deberían estar en sexto grado.
Sí. ¿Y qué
nivel? Ahora, ¿qué es lo grave de eso?
A ver.
Un chico que en sexto grado no está en el nivel que tiene que estar, en séptimo va a estar peor, en primero va a estar, de secundaria va a estar peor, y probablemente no termine la secundaria. ¿Por qué? Porque la capacidad que mide es si está preparado para lo que viene, básicamente. Uh-huh. Y como, digamos, desde 2006 para atrás la secundaria no era obligatoria, vos con terminar la primaria estabas. Hoy la secundaria es obligatoria. Entonces, el sistema tiene un espiralamiento que si vos no vas cumpliendo los objetivos, cada vez es peor la bola de nieve. Sí. Entonces llega un momento en que no podés.
Está, exacto.
Por eso, como paso anterior nosotros, aparte del aprender, tenemos nuestro reglamento provincial de aprendizaje que lo estamos llevando adelante estos días, pero tenemos nuestro censo de fluidez lectora. Y esto tiene que ver con una escalera de exámenes que estamos, o de evaluaciones para mejorar políticas educativas, claro, para lograr que los chicos vayan aprendiendo.
¿Y o sea,
nosotros detectamos el año pasado, a principio de año, que los chicos no tenían fluidez lectora? Bueno, ahí ya sí el problema es mucho más grave, porque el chico no lee. O sea, cuando no tiene fluidez, no lee, menos va a entender.
Fluidez es no leer de corrido, sino no saber leer de corrido.
Y fluidez lectora, si el chico lee 30 palabras, no es lo mismo que si lee 80 en un minuto.
Ajá.
¿Sí? No es lo mismo. Ajá. Porque aparte el procesamiento mental de un chico que lee 30 palabras por minuto y no que lee 80, el que lee 30, el cerebro va tan lento que no puede procesar lo que está leyendo. Digamos, hay toda una investigación al respecto, ¿no? O sea, no es lo mismo fluidez lectora que comprensión lectora, pero es una condición necesaria para la comprensión en la mayoría de los chicos.
Perdón, seguí, por favor.
No. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Medimos fluidez y después medimos comprensión. ¿Por qué? Porque el primero es mucho más fácil de determinar, porque es escuchar a un chico un minuto leer, y con eso tomamos políticas remediales directas para que esos chicos tengan fluidez. Y ahora estamos midiendo comprensión.
Uh-huh.
Es un camino que no es tan, digamos, que es lento como todos los procesos educativos, pero si nosotros hacemos lo que hemos hecho este año, que es ahora ya medimos a todos los chicos de tercer grado y estamos arrancando las políticas de remediales de acá hasta fin de año para que esos chicos tengan la fluidez lectora necesaria para cuarto. Y ahí vamos a estar mejor.
Uh-huh.
Entonces, es digamos, un camino a recorrer que creo que Mendoza lo empezó a recorrer, digamos, la pospandemia en marzo del año pasado con nuestro primer censo de fluidez lectora.
¿Y qué grado de complejidad tienen esos textos, José? ¿Son textos largos?
Bueno, están parametrizados directamente para el curso que corresponde. O sea, vos tenés un grado de complejidad.
¿Son lecturas de cuentos, lecturas de actualidad?
Son lecturas elegidas, uh-huh, textos elegidos para la edad. ¿Por qué? Porque la palabra que aparece en el texto, o sea, la fluidez lectora tiene que ver también con el reconocimiento de la palabra. Entonces, si vos tenés palabras que son familiares, lo lees más rápido que si no. Y entonces uno va midiendo, depende del curso en el que esté. O sea, que aparte la medición va siendo cada vez gradual, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y en eso nosotros medimos lo que correspondería según la investigación, digamos, no es que nos adaptamos a cómo estamos. Entonces, digamos, la medición que hacemos es muy rigurosa. De hecho, tenemos un estudio que todavía no lanzamos, es casi primicia en realidad, pero el Banco Mundial hace 2 años que está haciendo un estudio sobre esto que venimos haciendo nosotros. Y la verdad que los resultados son buenos y hay un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo en fluidez lectora y en el seguimiento nominal de cada uno de los chicos, ¿no? Nosotros sabemos chico por chico cuántas palabras lee por minuto y estamos accionando con políticas directamente remediales para aquellos chicos que no lo logran. Es el primer paso para mejorar después lengua, para mejorar comprensión lectora, para mejorar matemática.
Uh-huh.
Hay una relación, no sé si directa es la palabra, pero está todo el engranaje del aprendizaje de los chicos. Digamos, un chico que no tiene fluidez lectora, todo lo demás que viene en la escuela es complejo.
Uh-huh. Te voy a hacer las dos últimas preguntas finales, porque está para seguir charlando un largo rato. La primera tiene que ver con cuánto afectó el cierre de las escuelas. Parece obvia, quizás la respuesta también es obvia, pero es para entenderlo acabadamente. En el último examen de las pruebas a aprender, sabemos que es un proceso largo, que la degradación viene de mucho tiempo y por muchas razones, pero el hecho de tener escuelas cerradas, el hecho de no tener los chicos en las escuelas, estar en la casa, a veces con papás y mamás que no tienen los conocimientos adecuados para enseñarle, para apoyar a un chiquito, tanto en la primaria como en el secundario, hacer los deberes. ¿Cuánto afectó todo esto? Esa es una, después te hago la otra.
Bien. Sería imprudente yo hoy dar una, digamos, esto está en investigación en el mundo, digamos, cuánto fue y cuánto va a costar recuperar, no está claro. Ahora, digo, no te puedo dar un número. Ahora, lo que te puedo decir es, en todas las evaluaciones que se han tomado en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay y demás, hay una caída notoria, y en el resto del mundo, de 10 puntos, de 15 puntos, en términos de evaluaciones censales o muestrales a nivel de sistema, ¿no?
Ajá.
Lo cual tiene lógica, digamos, ¿no? Porque la escuela está una cerrada. Ahora, si vos le agregás que Latinoamérica fue el lugar donde más tiempo estuvieron cerradas las escuelas del mundo,
uh-huh,
y Argentina particularmente tuvo una cantidad, lo que pasa es que hay diferencias por jurisdicción, pero hubo jurisdicciones que estuvieron mucho más cerradas que otras, bueno, un análisis que yo creo que en el tiempo se va a ir viendo y se va a ir notando. Obviamente que va a tener un impacto y que lo ha tenido, por eso es tan importante, pero tan importante, evaluar rápidamente, sobre todo a los más chicos. Nosotros, el censo de electoral de marzo fue en tercer grado, porque esos chicos hicieron primer grado, o sea, no, o no estuvieron, o sea, se alfabetizaron en sus casas, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Los remediales tienen que ir rápidamente ahí.
Uh-huh, uh-huh.
¿Para qué? Para que la bola de nieve no crezca. O sea, para resolverla al principio, que es mucho más fácil que al final.
Claro.
Entonces estamos trabajando muy fuerte. Nosotros estamos lanzando políticas ahora de remediales para esos chicos de tercer grado, y es uno de los objetivos que nos hemos puesto de acá a fin de año, bajar fuertemente el número de críticos de tercer grado, que está en 30% en nuestro censo en fluidez.
Ajá.
Y lo queremos llevar a menos de la mitad a fin de año.
Uh-huh.
Que serían números, si estamos a menos de la mitad, estaríamos casi como en la prepandemia, más o menos, digamos, podríamos pensarlo.
Bueno, después charlamos sobre eso.
Uh-huh. A fin de año vemos, pero la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo las escuelas, los docentes, el aula. Los chicos están recuperando los saberes en la escuela con su docente y con su directivo, y eso es importante, ¿no? Mostrar que la escuela, cuando uno pone foco en el problema, resuelve los problemas de aprendizaje.
La última es tu opinión sobre el lenguaje inclusivo. ¿Hay rollo en Mendoza con el lenguaje inclusivo? Es decir, ¿se tomaría una decisión como la que adoptó CABA de prohibirlo directamente en la formalidad, en la institucionalidad de la escuela de lenguaje inclusivo?
Mira, voy a empezar. He recorrido la provincia varias veces, nunca tuve una pregunta en una escuela de qué hacer con el lenguaje inclusivo.
Uh-huh.
¿Sí? Tengo preguntas de infraestructura.
¿No te has encontrado algún docente que te hable o algún con la E, con la X y toda esa historia?
No, personalmente no lo he tenido.
Ajá.
O sea que me parece que es un tema que hoy, digamos, con lo que estamos hablando hasta ahora, digamos, es un tema que la verdad no merece que hoy le dediquemos tiempo de análisis con la cantidad de problemas que tenemos en otro lado. Por otro lado, el lenguaje es una construcción social que evoluciona.
Sí.
¿Y cómo evolucionan las construcciones sociales? Evolucionan las comunidades.
Claro.
Entonces hay que dejar a las comunidades que trabajen en esto. No se puede imponer ni para un lado ni para el otro. Creo que las comunidades se definen en esos lugares. Entonces, hemos tenido ejemplos en Mendoza de para dónde va una comunidad y qué opina, y creo que hay que respetarlas.
Uh-huh.
Entonces son cosas que se van definiendo. Nosotros tenemos más de 2.600 comunidades educativas en Mendoza, ¿no? 600 más de escuelas primarias, escuelas secundarias, con definiciones. Uno va al interior de la provincia y no saben de lo que, digamos, no es un tema de realmente que sea un problema, sí, dentro de la
de revolución, de discusión.
Y donde surja, y en la que surja, habrá que poner diálogo. La directora deberá conducir esa comunidad, escuchar a los chicos, escuchar a los padres, ver cómo piensan y demás. Ahora, prohibirle a un adolescente que considera que quiere hablar de esa manera, me parece que no es la forma,
no,
la prohibición.
Claro.
Sí, el diálogo, la construcción,
claro.
el debatir el porqué.
Claro.
De hecho, genera una gran cantidad de debates interesantes en los chicos, sobre todo de secundaria, más allá de que uno hable como hable, digamos, en todo lo que tiene que ver con género,
sí, entiendo.
Con la evolución. O sea, me parece que tenemos temas muy profundos como para, aparte, generar una grieta como lo que hemos escuchado en Buenos Aires. La verdad que no alentaría a ninguna de los dos extremos.
Gracias, José, que tengas buen día, muy amable.
Bueno,
chao.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
Chao, hasta luego. José Tomás, el director general de Escuelas.